educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y usted escucha Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Orlando Rubio, a mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro, y a Sentley García en la subdirección de esta estación. El día de hoy en Punto UDG comenzamos con el coordinador de turismo, Eric Macías Bravo, por el motivo del Día Mundial del Turismo. Así que vamos a escucharlo y enseguida continuamos. Esto es Punto UDG.
Punto UDG es entrevista.
El día de hoy se celebra el Día Mundial del Turismo, un evento muy importante para la carrera, porque se cambia todos los años de sede. Este año es Qatar, se cambia de lema. Los estudiantes tienen contacto directo tanto con la sede y las cuestiones culturales de la sede, pues como lo de nuestro país. El día de hoy los estudiantes de turismo van a presentar unas muestras culturales y gastronómicas del maíz, el agave, la caña y el elote en particular. Van a hacer una presentación musical en donde varios estudiantes de la carrera van a tocar y cantar, y van a presentar los estudiantes de segundo semestre el concepto del Día Mundial del Turismo, la sede, el lema de este año y cuál es la importancia de que todos conozcamos el día de hoy la celebración. Entonces, pues estamos muy entusiasmados. La sustentabilidad siempre ha estado apegada al turismo, precisamente hablando de turismo alternativo, de estar en contacto, patrimonios naturales, patrimonios culturales, y este lema que se utiliza este año, precisamente va enfocado a resaltar esa parte. A veces la tecnología, a veces avanzamos en los problemas económicos, nos hacen olvidarnos un poquito. Fíjate que sucede algo importante actualmente en este tema. Hablamos mucho de temas ecológicos y de sustentabilidad. El problema es que somos a veces incongruentes, porque ¿te acuerdas que se pusieron de moda temas como los muros estos ecológicos, los muros vivos o muros verdes y las áreas verdes, ¿no? Y ahorita encontramos que la mayoría son sintéticos, que la mayoría estamos perdiendo, se ve bonito, pero estamos perdiendo los temas ecológicos. Dentro de la sustentabilidad sucede algo similar. Hablamos de sustentabilidad cuando en realidad parchamos o estamos omitiendo la verdadera sustentabilidad en los negocios, en las empresas y en los procesos. Y este día pues tratamos de resaltar el tomar conciencia y del meter en temas de turismo la importancia pues de que sea real, de que se haga de a de veras.
Estamos de regreso y tenemos información valiosa para alumnos de licenciatura o posgrado de este Centro Universitario de los Valles, ya que es importante que se evite una baja administrativa. Si se encuentran en alguna de las siguientes situaciones, es importante que consulten atentamente a las indicaciones. Si presentas un adeudo de matrícula o aportaciones, o al haber dejado de asistir a clases sin haber solicitado licencia, rebasar el doble del tiempo para cursar una carrera o posgrado sin concluir aún. En el caso de la licenciatura, importante no haber recursado de inmediato una materia reprobada o no haber aprobado una materia al haberla recursado. En el caso de posgrado, bueno, contar con promedio menor de 80 en algún ciclo escolar o haber reprobado alguna materia, ya que todas estas situaciones, a partir del 30 de septiembre, su estatus en CIAU será baja administrativa. Tienen que consultar en cuanto antes su situación de calificaciones y adeudo en CIAU y también los reglamentos de la universidad. Si ustedes presentan adeudos, es importante que los cubran antes del 29 de septiembre. Si están en alguna situación, consulta con el coordinador de tu carrera. ¿Qué significa baja administrativa? Bueno, pues haber infringido alguna de las obligaciones o reglamentos institucionales y por ello no aparecer en listas de tus profesores y no poder obtener calificaciones ni registrar nuevas materias hasta que hayas solucionado tu situación. Si tú gustas más información, acude a la Coordinación de Control Escolar o comunícate al teléfono 375-75-80-500, extensión 47420. Esa es la información importante para todos los estudiantes de licenciatura o posgrado de El Cubayes. Ahora les comento, ante la tragedia ocurrida con el sismo que afectó al centro del país este martes 19 de septiembre, se convoca a ser solidarios con todos los damnificados de este lamentable suceso. ¿Cómo se podrá apoyar? Bueno, en El Cubayes hay un centro de acopio en el cual estaremos recibiendo alimentos no perecederos, comida enlatada, leche en polvo, agua embotellada, harina de maíz, arroz y frijol, además de blancos como sábanas y cobijas, artículos para el aseo personal como jabón, cepillo de dientes, pasta dental, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales para niños y adultos, artículos de limpieza como cubetas, escobas, cloro, trapeadores y detergente, además de medicamentos y comida para mascotas. Todo esto se estará recibiendo en la coordinación de extensión. Ante los graves y lamentables acontecimientos, tenemos la certeza que unidos haremos mejor las cosas. Así que si tiene la oportunidad de acudir al centro de acopio con algunos víveres como los alimentos no perecederos, blancos, artículos de aseo personal, artículos de limpieza y medicamentos o comida para mascotas, en verdad serán bienvenidos de todo corazón. Muchas, pero muchas gracias. Es momento de ir a una producción y enseguida continuamos. Esto es Punto UDG y usted escucha las voces de la universidad.
Punto UDG.
En la Universidad de Guadalajara se reconoce como modalidad de titulación el Examen General de Certificaciones Profesional, EGEL. Este examen pretende establecer en que los pasantes de las licenciaturas poseen los conocimientos necesarios para desempeñar en su labor profesional, para lo cual el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, CENEVAL, cuenta con exámenes generales de certificación. Acreditan el puntaje y el nivel académico de excelencia, de acuerdo a los parámetros definidos por el centro. En primer lugar, debes sustentarte como estudiante de la Universidad de Guadalajara, con tu código y NIP de estudiante en CIAU. Esto ayudará a validar tu estatus como alumno activo, egresado o pasante de la universidad. Una vez que fuiste validado, debes continuar con tu registro, eligiendo el examen y el centro universitario en el cual desees realizar el examen. Debes llenar completamente el cuestionario de contexto. Al finalizar tu registro, te aparecerán dos documentos que deberás imprimir: la orden de pago del examen y el pase de ingreso al examen. Tienes 2 días hábiles después de realizar tu registro para entregar los siguientes documentos con el responsable del programa CENEVAL de tu centro sede de aplicación. Una nota importante es que en caso de que no entregues la documentación en el periodo del tiempo señalado, se te dará de baja del sistema y no podrás presentar el examen aunque hayas realizado tu pago. Original de la orden del pago saldada. Copia de tu INE o pasaporte. Copia de tu pase de ingreso. En el siguiente paso, deberás presentarte fecha y hora señalada para la realización del examen con tu identificación oficial y el pase de ingreso. Por último, esperar la publicación de los resultados en la página de Ceneval y recoge tu constancia en las oficinas de la sede en la fecha que indique. De regreso y ahora es momento de presentarles a la doctora Angélica Navarro. Ella es coordinadora de la maestría en estudios socioterritoriales, así que vamos a escucharla y enseguida continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Muchas gracias, Michelle, nuevamente por esta invitación. Exponer a tu auditorio un poco de lo que se está haciendo, de lo que se trabaja por los estudiantes de este posgrado. En otras ocasiones que he estado contigo y como te he comentado, este es un posgrado multidisciplinar que cuenta, bueno, que está dentro de las ciencias sociales y que cuenta en su plan o programa tres líneas de investigación donde están inmersos o donde son partes los proyectos de investigación de los alumnos. La primera línea es territorio y gestión del desarrollo regional, la segunda es migración, identidad y trabajo y la tercera historia regional. Cuando un aspirante a este posgrado quiere entrar o quiere aspirar a él, generalmente le pedimos que su proyecto de investigación que va a desarrollar a lo largo de los 2 años que dura el programa, el proyecto o el tema de investigación sea relacionado con estas líneas de investigación. En este sentido, pues ahorita el programa ha tenido o tiene 3 generaciones en su haber, generaciones que se han acercado a estudiar problemáticas de ordenamientos territoriales, problemáticas en relación con el uso y explotación de los recursos hídricos, temas relacionados con migración internacional, sea salida, sea retorno o sea en tránsito, que es el caso en esta última generación. Se han acercado también a estudiar problemáticas de historia regional, problemáticas que impactan esta región y otras, porque el programa en sí no es exclusivo a que el alumno estudie problemáticas locales o del estado de Jalisco. Hemos tenido alumnos que han abordado otros temas, que es el caso, como es el caso de Isabel Delgado, que está haciendo un estudio sobre transformaciones socioterritoriales en grupos indígenas en Hidalgo. Hay otros alumnos que está, bueno, otro alumno que está trabajando temas muy en boga, muy de moda, que es estas cuestiones de construcción de identidad a partir del narcotráfico, cómo la juventud hoy en día está adoptando muchos patrones y modas. En este caso, el alumno está estudiando, pues, esta construcción de identidad, pero a partir de la narcomoda, que le llaman, ¿no? Y este, obvio, es un tema en Sinaloa, que es bastante interesante, peligroso también, todo un reto del alumno acercarse a todo, porque si bien va a estudiar a jóvenes y el uso de estas prendas, y cómo este uso, pues, tiene todo un significado, todo un simbolismo. ¿Qué significa que un joven use la camisa o trate de usar o buscar camisas que traía tal o cual delincuente atrapado o mostrado en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué representa para él? Pues estamos viendo toda una serie de cuestiones ideológicas, simbólicas, de identidad que se siguen construyendo. Con mayor detalle, Michelle, invito a tu auditorio a que se acerquen a la página del Centro Universitario, a su oferta educativa, y ahí al posgrado de la maestría en estudios socioterritoriales. Con detalle ahí pueden encontrar una serie de información que les puede ayudar a tomar la decisión de si pueden ser les puede interesar este programa. Estamos en un momento donde la convocatoria está abierta, la recepción de documentaciones y propuestas para ser un candidato a este posgrado cierra el 31 de septiembre. A grandes rasgos, te comento lo que ellos deben de presentar. Es fundamental que ellos tengan acta de titulación, certificado de estudios, y que eso es un requisito fundamental. Aquel candidato, aquel aspirante de cualquier posgrado, es un requisito de la Universidad de Guadalajara. Si no tenemos ese certificado de estudios, no pueden ser candidatos a ningún posgrado. Y lo comento porque es un certificado que la universidad tarda 90 días en expedirlo. Entonces, aquel que no lo tenga, pues difícilmente va a poder aspirar a él. Entonces, solicitamos acta de titulación, el título, como sabemos que se tarda, pueden entregarlo posteriormente, el certificado de estudios, que es obvio, que muestre que tienen un promedio de 8, porque es un programa que está dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT y nos exige que todo aquel alumno que entre tenga un promedio de 8 sobre 10 o un 80 sobre 100, dependiendo de la formación que vengan. Tienen que presentar dos cartas de recomendación, en lo posible que sean de académicos, que hablen, que nos den seña de las habilidades y capacidades que pueda tener el alumno. Se exige que es algo de lo más importante, el proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que nos haga referencia a un tema, a un problema que el alumno o el aspirante pueda presentar y que va a desarrollar durante los 2 años que dura el programa, un proyecto de investigación que tenga que ver con una temática social, que tenga que ver con una problemática social, que pueda ser desde los diferentes ámbitos de derecho, la administración, la política, la antropología, la historia, la geografía, biología, agronegocios, o sea, caben todos, siempre y cuando el tema quepa dentro de las líneas de investigación y tenga ese carácter social. Los invito a que se acerquen a revisar a la página del centro, vean los requerimientos y cualquier duda, pues está mi correo electrónico, pueden escribirme con toda la confianza, angelica.ochoa@profesores.valles.udg.mx o al teléfono 01-375-7580-148, extensión 47364.
Estamos de regreso y es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, deseándoles una excelente tarde. Enseguida continuamos con mi compañera Imelda Gómez Godoy con información de la red universitaria. Y más adelante con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos a las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación que Radio Universidad de Guadalajara le ofrece. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono. Agradezco a Nabor Álvarez, quien está a cargo del control operativo. Les recordamos que nos pueden seguir a través de www.radio.udg.mx. Agradecemos a Michelle Ángel de León, que los acompañó con información del Centro Universitario de los Valles en el primer bloque. Es un gusto que nos siga acompañando y durante estos minutos les estaremos informando acerca de las actividades que han surgido de la red universitaria. UDG apoya con Brigada de Veterinarios. una comisión integrada por estudiantes y egresados de la Licenciatura de Medicina Veterinaria Zootecnista del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara partieron para brindar ayuda a la Ciudad de México, dio a conocer el rector general de esta casa de estudio, maestro Iscoat Donatiu Bravo Padilla. Por su parte, el rector del CUSUR, doctor Ricardo Xicoténcatl García Causor, destacó que los brigadistas van preparados para brindar atención médica primaria, cirugía de urgencia, ortopedia, traumatismos, profilaxis y manejo de cadáveres. La brigada estará en el Hospital Veterinario Rampu, en la capital del país. La necesidad se debe a que el número de perros y gatos que llegan a diario fluctúa entre 50 y 60 y tan solo hay 4 médicos veterinarios. Es importante recordar que en apoyo a las personas afectadas por los sismos, la Universidad de Guadalajara ha enviado 102 toneladas de víveres recabados entre la comunidad universitaria y la sociedad, 186 especialistas para dar atención en salud y auxilio a afectados, sobre todo en Oaxaca, Morelos y Ciudad de México. Esta semana continuará el plan UDG Emergencia Nacional para canalizar toda la ayuda y llevarla hasta los lugares en los que se requiere. Cabe mencionar que el entrego de los víveres está garantizado ya que la Universidad de Guadalajara trabaja en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. FEU renuncia a recursos electorales. Con la finalidad de aportar a la reconstrucción de Ixtepec, Oaxaca, la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara renuncia a los recursos destinados a publicidad impresa del siguiente proceso electoral en el que se renovarán las dirigencias estudiantiles con el fin de derivarlos al programa Construyamos. Son 360 mil pesos que se iban a distribuir entre los candidatos de todas las preparatorias y centros universitarios y prefirieron donarlos a esta comunidad afectada por el sismo donde se destruyeron 800 viviendas. El presidente del organismo, Jesús Arturo Medina Varela, anunció que en el plan de acción para afectados por sismos del centro y sur del país se abrió una convocatoria para ingenieros, arquitectos, profesionales de la salud y del medio ambiente, trabajadores sociales, administradores, biólogos, geógrafos, psicólogos, gestores y artistas para que se integren a estas brigadas. La convocatoria estará disponible hasta el 29 de septiembre en la página de la FEU www.feu.mx. Agregó que el próximo 3 de octubre una avanzada partirá rumbo a Ixtepec. La primera brigada formal, conformada por 80 personas, partirá del 5 al 9 de octubre y la segunda brigada, con otras 80 personas, saldrá del 12 al 16 de octubre.
Punto UDG es investigación.
Se dice que cuando estás deprimido, todo se ve de color gris. ¿Será cierto? Los investigadores de la Universidad de Friburgo llegaron a la conclusión que existe un nexo entre la deprimencia y el color gris, señalando que la depresión hace que el contraste entre los colores blanco y negro se diluya. ¿Y cómo lo estudiaron? Registraron la actividad eléctrica de la retina en respuesta a una serie de flashes. Los pacientes deprimidos respondían a los flashes con un menor contraste en las células fotorreceptoras de la retina. Con esto se demuestra que la expresión de que todo se ve color gris no es de todo incorrecta y que sí está ligado con un sentimiento interno que presentan los seres humanos. Información de sabiasque.com.
hacer? ¿A dónde ir?
Mosaico Universitario.
Te invitamos a la tercera carrera Leones Negros. Hazte notar, el 8 de octubre de 2017. Inscríbete en www.udg.mx. Ciclo de cine infantil. Funciones viernes 16 horas, sábados y domingos 13 horas, piso 1, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Información en www.bpej.udg.mx. Ciclo de cine juvenil, todos los jueves 12 y 17 horas en el piso 1 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Ciclo de cine y literatura, todos los sábados en el auditorio José Cornejo Franco en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, 12 horas. Conmemora el aniversario de natalicio de Enrique Díaz de León. Enrique Díaz de León, quien se convirtiera en el primer rector de la Universidad de Guadalajara, fue recordado por el aniversario 127 de su natalicio. El evento se realizó ante familiares y amigos en el patio del Museo de las Artes. El jefe del Departamento de Disciplina sobre Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, recordó que Enrique Díaz de León, además de liderar a esa institución educativa, tuvo a cargo la Biblioteca Pública del Estado, la Preparatoria de Jalisco y la Escuela Politécnica que él personalmente proyectó. Además, fue diputado local, lo que le posibilitó ser artífice de la reforma educativa. Al término de la ceremonia, miembros de la familia Díaz de León, así como estudiantes del bachillerato de la Universidad Enrique Díaz de León, formaron parte de la Guardia de Honor de la pintura del primer rector de esta casa de estudio.
Punto UDG es entrevista.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. En AMECA estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles. Es un gusto para nosotros tener vía telefónica al maestro Hugo Acosta Martín del Campo, organizador del evento del Festival Internacional de Guitarra en Lagos. Maestro, muchas gracias por atendernos la llamada y platiquemos acerca de esta cuarta edición del Festival Internacional de Guitarra en Lagos.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todo el radio auditorio. Agradezco mucho la llamada y bueno, para mí es un placer compartirles las actividades que vamos a tener en Lagos de Moreno referente al Festival Internacional de Guitarra en Lagos. El festival comienza el día viernes 29 de septiembre y va a durar viernes, sábado y domingo. Esto es 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. Las actividades comprenden conciertos, tendremos un concierto didáctico, tendremos conciertos nocturnos, también habrá una conferencia, una exposición de guitarras y accesorios y también el cuarto concurso nacional de intérpretes de guitarra clásica.
¿En dónde es la sede de este festival?
Bueno, tenemos diferentes sedes, digamos la base es en el Instituto Francisco Orozco Jiménez, donde se lleva a cabo la exposición de las guitarras y de los accesorios. También se hace el concurso nacional de intérpretes, las clases magistrales, la conferencia y también tenemos un concierto ahí en el instituto. El resto se realizan los conciertos en el teatro principal de Lagos de Moreno, que es el Teatro José Rosas Moreno, y en una iglesia, el Templo del Rosario.
Este festival, o este festival podemos accesar todas las personas. ¿Tiene algún costo en algún evento de los que nos presentó?
Bueno, para el público es totalmente gratuito. El único que tiene costo es aquellos que quieran participar en el concurso, que quieran tomar clases magistrales, y nosotros lo que hacemos es ofrecerles las comidas de los 3 días que dura el festival. Así es que si alguno que nos esté escuchando tiene ganas de concursar, pues puede ingresar ahí a la página web, puede consultar las bases y tendría que cubrir su cuota. Ya para la gente que quiera asistir como oyente, tanto al concurso, escuchar a los guitarristas, a los conciertos, a la conferencia, etcétera, todas las actividades son completamente gratuitas.
Maestro, no sé si ha estado en otras ediciones, pero en esta, ¿qué se espera en esta cuarta edición del festival?
Bueno, pues hemos tenido mucho éxito en ediciones anteriores. Los conciertos se llenan, la respuesta de los concursantes siempre es muy buena. Y bueno, ahora en esta ocasión tenemos algo, digamos, un poco distinto, que es la conformación de una orquesta de guitarras con los participantes, con aquellos que desean integrarse a la orquesta. Y vamos a estrenar una obra, será el estreno mundial de la obra Rapsodia a Lagos. Esta obra la compuso el maestro Timothy Phelan, él es de Canadá. Y bueno, escribió la obra basada en música de Antonio Gómez Samba y Apolonio Moreno. Ambos son nacidos, oriundos de Lagos de Moreno, vivieron, podemos decirlo, la primera mitad del siglo XX, mediados del siglo XX, y su música quedó desconocida después de su muerte. Yo me he encargado desde el 2013 en hacer un trabajo de investigación sobre ambos compositores, del rescate de su música. Grabé un disco que se tituló Lagos, que comprende música de ambos compositores. He editado partituras de Antonio Gómez Samba, próximamente de Apolonio Moreno. Y bueno, el maestro escuchó la música de estos compositores y se basó en ella para hacer esta obra, que es completamente original para orquesta de guitarras, solista, y yo haré la parte del solista. Entonces, con esta obra vamos a clausurar el evento, que sería a las 6 de la tarde, el día domingo 1 de octubre.
Y con relación, esa pregunta se me estaba olvidando, las bases para los concursantes, ¿cuáles son? ¿O hay diferentes categorías? ¿Cómo está organizada esa parte?
Sí, bueno, no tengo exactamente todos los lineamientos, pero de forma general
sí, claro.
es una convocatoria abierta. Cualquier guitarrista puede participar sin límite de edad. Lo único que tiene que cubrir es el tiempo de la eliminatoria y de la final. En la eliminatoria son de 4 a 7 minutos de repertorio libre y en la final de 10 a 15 minutos también de repertorio libre. Esto tiene una razón, porque es libre el repertorio y porque también el concurso, digamos, no tiene límite de edad. La idea es que el concurso no se convierta en la parte más, digamos, más importante del festival, como sucede en muchos festivales de guitarra en el mundo, donde lo más atractivo es esa parte. Y nosotros queremos que se integre la gente, que vean el concurso, sí, como un reto, pero que no sea la parte medular del festival, sino queremos que exista la convivencia, la interacción, que la gente, claro, se prepare para la competencia, etcétera. Pero bueno, nosotros lo que buscamos principalmente es eso, el intercambio de experiencias, de conocimiento, de consejos, de que se conozca la gente, de que se vinculen entre ellos. Entonces, por eso hacemos de forma abierta este concurso, pero bueno, los premios creo que están bastante bien, inclusive para aquellos que lleguen a obtener alguno de los tres. Y bueno, sea parte simple y sencillamente como del festival.
No sé si hay algo más que agregar, maestro, acerca del festival.
Pues solamente quiero invitar a la gente para que venga a Lagos de Moreno, la gente que tenga ganas de pasarse un buen fin de semana en un pueblo mágico, pues Lagos de Moreno está considerado como tal. Y bueno, son 3 días muy intensos de actividad, de muy buena música, de invitados internacionales. Entonces, pues creo que ahí tienen una opción para todos aquellos que tengan ganas de salir de su ciudad y conocer Lagos de Moreno.
Quantum. Ciencia para todos. Semana Mundial del Espacio. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara anunció que del 3 al 10 de octubre se realizará la Semana Mundial del Espacio, donde tienen como objetivo alentar a estudiantes de educación básica y media superior a que decidan estudiar ingenierías. Durante esa semana se realizarán charlas, talleres, un concurso de desarrollo de una misión para nanosatélites y conferencias sobre los astropartículas y los tapatíos, los colores del universo, materia oscura en el universo, el origen de los elementos y la vida, y 80.000 años explorando nuevos mundos. Y si las condiciones climáticas lo permiten, habrá observación solar y del planeta Saturno con telescopio. Para el domingo 8 de octubre, la actividad será en el Instituto de Astronomía y Meteorología con los talleres espectógrafo de CIDIS, armar un modelo de papel de la sonda Rosetta, midiendo distancias astronómicas, reloj solar y exposición de meteoritos y proyección de videos alusivos a la exploración espacial. Las actividades son de carácter gratuito y estarán abiertas a la comunidad universitaria y público en general. Para mayores informes sobre este programa, pueden ingresar a la página http://smejalisco.mx. El tema para esta edición es Explorando Nuevos Mundos. Vamos a un corte y regresamos con más información en voz de nuestro compañero Víctor Hugo Delgado. Por el momento se despide Imelda Gómez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en la frecuencia del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca, en este programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado, estaré acompañándolos durante estos minutos hablando acerca de los eventos culturales que se desarrollarán dentro de la Universidad de Guadalajara. Homenaje a Otto Schondube, un arqueólogo afortunado. El arqueólogo Otto Schondube recibió un homenaje en Ciudad Guzmán por su trayectoria y labor en el campo de las culturas prehispánicas como parte del Seminario Arqueología y Etnohistoria de Jalisco, dentro de las actividades de la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña del Centro Universitario del Sur. Schondube ha dedicado su vida a la investigación de las culturas prehispánicas y la exploración de las zonas arqueológicas en todo el país. El gusto por recolectar objetos comenzó desde niño y se reforzó tras conocer a la arqueóloga Isabel Kelly, una de las pocas mujeres que en esta época se dedicaba a esta profesión, descendiente de alemanes que se establecieron en Jalisco y Tabasco. El especialista dividió su niñez entre los campos de Zafra y los cañaverales de Tamazula y Guadalajara hasta que se mudó a la Ciudad de México. Ahí inició sus estudios de ingeniería, que pronto abandonó para unirse a la Escuela Nacional de Arqueología e Historia. Luego entró como auxiliar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que le permitió ayudar en la creación del Museo Nacional. Referente de la historia mexicana, a la fecha sigue siendo investigador de esta institución. Cuenta que en su época de estudiante prefería estar en el campo que en el aula. Era común que saliéramos con nuestros maestros un plan de ayudante, en plan de hacer prácticas, y por otro lado fui una especie de pasante entero porque me encantaba el trabajo de campo, andar de pata de perro. En vez de dedicarme a mi tesis, andaba con mis maestros en el cerro o en excavaciones. Desde entonces no he dejado de salir a explorar los principales sitios arqueológicos del centro occidente y sureste del país, incluidos Chichen Itza y Teotihuacán, junto a maestros como el antropólogo español Pedro Armillas y el arqueólogo mexicano Ramón Piña. Xondube regresó a radicar a la ciudad de Guadalajara en 1973. Su amigo Ricardo Ávila Palafox, actual jefe del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, lo invitó a incorporarse como asesor en el Laboratorio de Antropología, entonces recién fundado en la Universidad de Guadalajara. El arqueólogo continúa con su labor en este instituto, donde hace una década también imparte clases a los alumnos de las licenciaturas de Historia y Antropología del CUSH, una labor que disfruta y lo ayuda a aprender. Afirma que los alumnos me motivan a seguir leyendo y lo que no sé me lo dicen ellos, asegura. También ha impartido clases en las universidades Iberoamericana, Autónoma de Guadalajara y la de Arizona en Estados Unidos, además del Colegio de Michoacán y el Colegio de Jalisco. Sus influencias entre los antropólogos e historiadores de las nuevas generaciones es tal que en la red social Facebook hay una página dedicada a difundir sus aportaciones y los conocimientos de arqueología llamados I Love Otto Xondube. La Universidad de Guadalajara lo ha reconocido con el premio Enrique Díaz de León al mérito académico, además del homenaje ARPA Film. También ha recibido el premio Jalisco en Ciencias y el premio Sarkis y la Legión de Honor. Conferencias, poesía como canto anónimo. La poesía desde tiempos remotos tiene un legado de autores anónimos. Un ejemplo es el Cantar del Mío Cid, en el que España medieval se popularizó. Este fenómeno ocurre con las obras que suelen permear entre las sociedades de una forma tan fuerte que se llega a olvidar quiénes son los autores de texto. La poesía, al menos la moderna, no es tanto destacar el papel del poeta o del autor, señala al respecto el escritor José Homero, quien el pasado 22 de septiembre ofreció la charla Poesía, la voz anónima en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara. Argumentó que la influencia de las corrientes del romanticismo se siguen arrastrando en nuestros días, ya que es uno de sus ideales era exaltar la individualidad y, por supuesto, la autoría de obras. Y sin embargo, es curioso que tanto Lyman Frank Baum como José Luis Borges, dos poetas tan distintos, coinciden en que la poesía sí logra trascender. Su camino es convertirse en un canto anónimo, un canto donde el autor no va a estar, refiere el autor. José Homero comentó que actualmente los registros de obras y los soportes de imprentas y tecnologías, cualquier persona puede conocer quién escribió un poema. Sin embargo, acerba, como dijo Antonio Machado, si una obra poética es buena puede llegar a pertenecer al pueblo. No es que desaparezca estrictamente el registro, pero sí que algunos poemas sean reproducidos sin saber de qué poeta se trata. Y agregó, hay una frase que dice que el hombre es hijo del niño o que el niño es padre del hombre, y pocos saben que esta es de Alfred Tennyson. José Homero eligió a manera de ejemplo el trabajo de jóvenes poetas como el regiomontano Armando Alanís Pulido, quien creó Acción Poética, un movimiento que pretende hacer llegar la poesía a un sector aún reacio de este tipo de expresiones. Acción Poética, por medio de invenciones como el aerosol en paredes de la ciudad, plasma frases que impactan y conmueven en distintos escenarios urbanos. Este trabajo literario trasciende mediante el anonimato, tal como propone José Homero, además de que incentiva a que más gente lea poesía. José Homero es un poeta, narrador y ensayista originario de Minatitlán, Veracruz. Ha sido profesor en la Escuela de Escritores de Veracruz y coordinador de talleres literarios. Ha colaborado en publicaciones como Ágora, Confabulario en la Universidad y El Ángel de Reforma, El Istmo en la Cultura, Graffiti, La Gaceta del FCE, México en el Arte, entre otras. Cine, Cinema Paradiso y el piano, musicalización a piano, solo de la película italiana Nuovo Cinema Paradiso, cinta ganadora del Oscar como mejor película extranjera en 1989 y dirigida por Giuseppe Tornatore. La adaptación corre a cargo del pianista Roberto Salomón, basada en la banda sonora original de el gran compositor italiano Ennio Morricone y la compilación Love Themes del mismo. El programa ofrece 25 números musicales interpretados con el estilo depurado y versátil de Roberto Salomón, donde el piano toma protagonismo para narrar el largometraje. Cinema Paradiso es una película de amor por el séptimo arte. Narra la historia de Salvatore, un niño de un pueblo italiano en el que el único pasatiempo es ir al cine. Subyugado por las imágenes en movimiento, el chico cree ciegamente que el cine es magia, pero un día Alfredo, el operador, accede a enseñarle los misterios que oculta detrás de la película. Salvatore crece y llega el momento de abandonar el pueblo y buscarse la vida. 30 años después recibe un mensaje en el que comunica que debe volver a casa. Esto se presentará en el Teatro Diana, domingo 1 de octubre, 16 horas. Los boletos ya están a la venta en taquillas y en Ticketmaster. Concierto La Oreja de Van Gogh. El planeta imaginario simboliza uno de los regresos más esperados en los últimos tiempos, un álbum luminoso, optimista e innovador que habrá de comenzar los festejos por los 20 años de carrera de La Oreja de Van Gogh, agrupación que se ha convertido en un referente importante para el panorama musical hispano. Además de raspar los temas de su última producción discográfica, la noche del próximo 6 de octubre, Álvaro Harris, Pablo Xavi y Lady revivirán también los éxitos cosechados a lo largo de toda su trayectoria. Esto se presentará en el Teatro Diana, viernes 6 de octubre, 21 horas, boletos en Ticketmaster. Festival Las Profundas Raíces de Raíz. Es un festival itinerante dedicado a la nueva música mexicana que presenta en su primera edición una nueva generación de artistas que lleva la tradición de la música mexicana al futuro. La Santa Cecilia, La Rumorosa y el David Aguilar, juntos en concierto acompañados de artistas invitados. La cita es este viernes 29 de septiembre a las 20 horas. Los boletos ya están a la venta en taquillas y en Ticketmaster. Las estrellas en el castillo. Úrsula es una niña como cualquier otra que vive con sus papás, su hermano y su abuela. Un día regresando de la escuela se entera de que su vida ha cambiado para siempre. Su papá se ha ido a vivir lejos y no podrá verlo en mucho tiempo. Las estrellas en el castillo es la historia de una niña a quien discriminan en un momento difícil de su vida, pero gracias al amor de su familia y la de una maestra de ballet, logra superarlo. Esta presentación se hará en el Teatro Vivian Blumenthal, del 2 de septiembre al 1 de octubre, sábados y domingos, 13 horas, boletos en taquilla y en Ticketmaster. Concierto La Gusana Ciega. Regresa la agrupación mexicana de rock alternativo formado en la década de los 90 por Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Lu Martínez. La banda, consolidada como uno de los actos más sólidos dentro de la escena musical del país, cuenta con 7 discos de estudio, 2 en vivo y un par de compilaciones. Su más reciente producción, Monarca, fue nominada al Grammy Latino como Mejor Disco de Rock en 2015. La Gusana Ciega se presentará en el Teatro Diana, sábado 30 de septiembre, 21 horas. Boletos en taquillas y en Ticketmaster. Exposición conmemorativa 100 años de Juan Rulfo. Con motivo de la celebración del centenario de nacimiento de Juan Rulfo, el Instituto Cultural Cabañas presenta la primera exposición multimedia e iconográfica de Juan Rulfo, una muestra que revisa su relación con la fotografía, en donde, al igual que con la literatura, dejó huella importante en su visión de México a través de temas recurrentes como el paisaje, la arquitectura, la cinematografía, la danza, el retrato y la vida rural urbana. La inauguración es este jueves 5 de octubre a las 20 horas. La entrada es libre. A partir del viernes 6 de octubre, el precio de boletos es de 20 a 70 pesos. Martes, la entrada es completamente gratuita. Bien, pues ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención y el que nos haya acompañado en este programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad. Agradezco a quienes me antecedieron en este programa, a Michelle del Rocío, Ángel de León e Imelda Edith Gómez Godoy. En el control operativo agradezco a Orlando Rubio. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado, deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde. No se vaya. Permanezca con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, en AMECA.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.